Señor, entregamos en tus manos este tiempo, dándote las gracias por tu respaldo. Ayúdanos a ser responsables en la manera que vamos a entregar este mensaje. Solo lo podemos hacer contigo, Señor. Cúbrenos. Derrama tus alas, tus sombras sobre nosotros en este momento, Señor, para que el fluir del Espíritu de Dios pueda llegar a este lugar y entregar este mensaje. Que cuando mis hermanos abran la palabra, poder salga de ella, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Es una porción muy conocida por todos. Y dice la Biblia: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Últimamente hemos visto en las noticias, mis hermanos, sobre todo, ¿cómo ha aumentado la violencia en los estadios acá en nuestro país? La violencia deportiva. Antes ir al estadio pues era un paseo familiar. Pero ahora uno lo piensa dos veces antes de ir, porque siempre hay algo a la salida o durante el partido que genera violencia y se vuelve peligroso. Sobre todo en los llamados clásicos, ¿verdad? Aquí en El Salvador, como no hay muchos equipos, todos son clásicos, hermano. Juega uno con el otro, es clásico, el clásico occidente, el clásico de oriente, el clásico central, pero todos son clásicos. Y entonces ahí están las barras siempre haciendo las cosas un poco mal y se genera violencia. La muerte es el corolario de esta violencia. El peor escenario que puede derivarse de una situación como la que se dan en nuestros estadios es que una persona fallezca a causa de esto. Cuando un asistente de un evento deportivo queda herido o muerto, se pone de manifiesto entonces la intensidad del problema que estamos generando. En El Salvador creo que está degenerándose todavía, pero en muchas ciudades en Latinoamérica y Europa está degenerado por completo el problema de la violencia. Y es un dolor de cabeza para la sociedad y para las autoridades cada vez que va a haber un partido de alto riesgo. Fíjese que estuve haciendo una pequeña investigación acerca de esto, y uno de los países que tiene más problema de violencia en estadios es Argentina. Voy a leer un reporte que encontré acerca de ello, y dice: la cuantificación de las muertes en el fútbol fue realizada sobre la base del listado confeccionado por una ONG. Hay una ONG en Argentina que se llama Salvemos al Fútbol. Esta lista recopila todas las víctimas cuya muerte tuvo algún tipo de vinculación directa con el espectáculo deportivo, ocurridas dentro del estadio o en sus áreas adyacentes posterior al partido, siempre teniendo como eje en situaciones relacionadas con espectáculos de fútbol a nivel profesional. El universo de trabajo, del trabajo que se hizo de esta muestra, se limita a casos fatales, nada más. No hay registros de heridos, solo muertos. Y ellos empezaron a contabilizar esto a partir del año 1967, en donde en Argentina se dio la primera muerte por la violencia en los estadios. Hasta hoy calculan que hay 265 fallecidos a través de violencia en los estadios. Entonces, es necesario que nosotros hagamos una pausa acá, porque una cosa es ser fanático y otra cosa es ser radical. Vamos a ver un poquito las diferencias de esto. Pero ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Espérense, ténganme paciencia, hermano. Estamos empezando aquí. La violencia en el fútbol en la actualidad es una de las más grandes preocupaciones que afronta. A lo largo de la historia, la imagen del hincha ha cambiado paulatinamente. Debe ser de ser simpatizante, pasó a ser fanático del fútbol. Y ahora el fanatismo se transformó en una dependencia vital de los resultados deportivos. Antes se ganaba o se perdía. Así era de fácil. Pero ahora se triunfa o se fracasa. Es más personal, es más interior. Ya no se gana y se pierde, sino como soy triunfador o soy fracasado. Y eso es cuando enciende el orgullo y el ego de los hinchas y algunos de los equipos de fútbol. No solo esto depende de los resultados también. Hay muchas cosas que están ocultas ahí que uno no conoce. Hay algunos casos emblemáticos, por ejemplo, de aquel futbolista colombiano, Andrés Escobar, que metió un autogol en el Mundial de los Estados Unidos en 1994. Y entonces cuando regresó a su país, unos pandilleros lo mataron solo por haber metido el autogol en contra de su propio país. Lo mataron. Cuando llegó, lo empezaron a buscar los pandilleros hasta que lo mataron. Claro, después se descubrió que habían apuestas en ese partido y que si él no hubiera metido el autogol, un montón de gente hubiera ganado plata. Bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿Recuerdan ustedes cuando el mundo fue mejor allá en el año 1970? Año glorioso, año especial. Pero también tuvimos nosotros algo que se llamó la guerra del fútbol. ¿Se recuerdan ustedes allá por aquel 69-70? Que fue nada más como una, qué sé yo, una excusa para podernos ir a la guerra con nuestros hermanos de Honduras. Y todo nació a partir de un partido de fútbol para la eliminatoria de la Copa Mundial de 1970. O sea, este tipo de cosas han venido sucediendo, pero se nos está saliendo un poco de las manos. Bueno, nuestros seguidores de los equipos de fútbol se han convertido en fanáticos, y eso es lo peligroso. El hincha, la palabra hincha, para aquellos que no saben y que hemos usado mucho, la hinchada, esa palabra se acuñó en el país de Uruguay, de allá viene, en los albores del siglo XX, ellos empezaron a usar esta palabra a raíz de una sola persona. O sea, el primer hincha es conocido, se llamaba Miguel Reyes, y era un utilero de uno de los equipos de Uruguay. Y entonces la palabra hinchar nace porque a él le daban el trabajo de inflar las pelotas. Entonces tenía que haber muchos balones de fútbol ya listos al momento del partido, y entonces él lo que hacía era que hinchaba los balones de fútbol, así le dicen ellos a esa manera de hacerlo. No habían máquinas ni nada de eso, entonces lo hacía a mano. Entonces él era bien eufórico para apoyar a su equipo, y después que estaba ya tenía los uniformes listos y los balones listos y todo, se ponía a gritar a la gente y hacía su show y todo el mundo lo veía. Entonces le pusieron, miren el hincha cómo está ganando, o el hincha cómo está gritando, o el hincha cómo está bailando por su equipo. Y desde entonces quedó la palabra hincha. De eso se corrió por toda Latinoamérica y es la palabra que ustedes y yo usamos a partir de ese pequeño evento. Pero bueno, para seguir con esta introducción, un poco larga ya, pero me interesa que todos entendamos el concepto, vamos a diferenciar lo que es un fanático y lo que es un radical. ¿Por qué? ¿Por qué estoy entrando por aquí? Porque miren, a ustedes y a mí, cuando nos hemos transformado, a ustedes y a mí cuando hemos dejado de hacer algunas cosas por venir acá a la iglesia, por ejemplo los domingos a las 6, cuando cambiamos nuestro estilo de vida, cuando dejamos de decir cosas que antes eran malas, o cuando empezamos a hacer unas transformaciones profundas, la gente empieza a decir que somos fanáticos. Y dicen, no, es que aquel es un fanático, porque ya no se reúne con los amigos a echarse las cervezas. No, aquel es un fanático porque ya no dice malas palabras, o aquel es un fanático por esto, un fanático por lo otro. Pero no quisiera que confundiéramos los términos. Quisiera que ustedes entendieran lo que somos los cristianos en el momento de ser tocados por el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Vea usted el significado del fanático. El fanatismo es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una causa religiosa o política, o hacia un pasatiempo o hobby. El fanatismo puede referirse a cualquier creencia afín a una persona o grupo. En casos extremos, oigan esto, en casos extremos en los cuales el fanatismo supera la racionalidad, puede llegar a extremos peligrosos como matar a seres humanos o a encarcelarlos. Y eso es lo que estamos viendo justamente en el deporte. Pero ustedes y yo decidimos seguir a Cristo, decidimos amar a Cristo, a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra, y no estamos matando a nadie, ¿o sí? A nadie estamos matando, no estamos mandando a la cárcel a nadie, estamos tratando de vivir nuestra vida como Dios quiere que se viva. Entonces nosotros caemos en otra escala. Ustedes y yo hemos sido radicales, eso sí. Hemos sido radicales, pero le leo lo que dice el concepto. Conjunto de ideas y doctrinas que pretenden una reforma total o muy profunda en el orden político, moral, religioso, científico o en cualquier otro aspecto de la vida. modo extremado de enfocar o tratar algo en el que no hay término medio. En política se aplica a la persona partidaria de reformas extremas y arriesgadas, generalmente destinadas a profundizar en los logros democráticos. Vaya, ya estuvo. Introducción terminada. Ahora que ustedes han entendido lo que es un fanático y un radical, no permita que le digan fanático otra vez. Pero, ¿es bueno ser radical, sí o no? Cuando ustedes y yo estamos delante de la presencia de Dios, Dios necesita que estemos enfocados en Él. Y para eso tengo que dejar de hacer algunas cosas. Dios necesita que mi corazón sea entregado a Él por completo, no parcialmente. No solo lo que me conviene, no solo un pedacito de mí. Y vivir una vida normal, tranquila, esto y lo otro, y de repente estar cerca de Dios. Pero Dios quiere un poco más de nosotros. Dios es capaz de hacer cosas maravillosas con usted y conmigo. Mire, yo a veces me pongo en oración con el Señor y le digo, bueno, Padre, ¿qué más hay para mí? ¿Qué más hay? A veces llega uno a hacer ciertos niveles espirituales y uno como que se estanca, se aburre y dice, bueno, ¿y aquí para dónde, Señor? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay para mí? Y tenemos que seguirlo buscando, tenemos que seguir descubriendo en Él qué otras cosas maravillosas nos va a permitir observar. Porque la honra y la gloria es para Él, el poder todo es para Él. Pero llegamos a un momento en que decimos, bueno, Señor, ¿a dónde nos vas a poner ahora? Muéstrame, enséñame, ¿qué más hay de ti? Y en ese momento el Señor se manifiesta y hace cosas gloriosas, pero hay que llegar a ese punto. Es necesario ser radicales. Vamos a hablar acerca de dos ejemplos bíblicos. Al principio yo le decía, Señor, pero no puedo hablar acerca de esos dos personajes bíblicos porque entonces todos empezamos a ver para arriba. Si yo les digo, sí, es que el apóstol Juan, usted me va a decir, ah, pero es que el apóstol Juan era el apóstol Juan. Y si le digo, no, pero es que mire, Pablo hizo, sí, momento, pero Pablo es Pablo. Yo soy yo. Yo no puedo llegar al nivel que tuvo Pablo. Yo no puedo llegar al nivel que tuvo Juan, porque ellos estaban ya escogidos por Dios. Entonces yo le digo, Señor, dame mejor algo más actual, algo más contemporáneo, ¿no? En lo que nosotros nos podamos sentir comparados y decir, ah, pues si aquel pudo, yo te puedo también. Pero cuando me dijo, espérate, te voy a enseñar de dónde saqué a estos dos, lo que eran estos dos, y cómo se transformaron a través de un radicalismo sano en la palabra de Dios. Para que el pueblo, me dice, y tú, puedan entender que puedo hacer cosas gloriosas, como lo hice con Juan y como lo hice con Pablo también, en la parte moderna de la historia. Entonces es ahí donde tomamos estas dos historias. Vamos a leer un poquito acerca de esto. El ejemplo de Juan. Mire, Juan era un fanático de Cristo al principio. Subraye esa frase, fanático. Ahora usted ya entiende por qué el concepto. Juan empezó como un fanático. Veamos desde el comienzo de esto. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19. Y le voy a explicar por qué este hombre era fanático. Dice la Biblia, después subió al monte y llamó así a los que a él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Imagínese usted lo que viene aquí después de la coma. A quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y después sigue dando la lista a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y a Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Pero desde el momento en que Marcos escribe la lista de los nombres de los discípulos, pone un paréntesis ahí o pone una nota especial. Cuando pasó a través de Jacobo y de Juan, casi le pone los insoportables. Por poco le pones, de los otros no hace ningún comentario. De los otros no hizo nada, pero ya le voy a explicar un poco más adelante por qué ponen ese comentario. Ahí, ¿saben qué? Además, a esos dos les puso Boanerges, porque eran insoportables, tenían un carácter. Eran dos niños consentidos, eran dos niños rebeldes, eran dos niños que solo andaban buscando pleito. Entonces el Señor les había puesto hijos del trueno, eso significa la palabra Boanerges. Ahí dice la Biblia que los apellidó, pero la palabra apellidó, si vamos al griego original, es como un apodo, es decir, les apodó, les llamaba cariñosamente hijos del trueno. Entonces, eso era Juan al principio. Cuando este niño, porque era uno de los más jóvenes de los niño, digo en sentido figurado, pero él el más joven del grupo de apóstoles. Cuando él llegó, había que mantenerlo en cintura, había que andarlo calmando por ahí. Vamos a ver tres escenas que hizo el fanático Juan, todavía como fanático, no todavía como un radical, sino como un fanático. La primera de ellas la encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, 49. ¿Se ha fijado usted? A veces la gente es bien egoísta y dice, bueno, si este es de nuestro grupo, le hablamos, si no, no le hablamos, ¿verdad? ¿Y este por qué anda una camiseta que dice Iglesia Josué si yo no lo he visto en Josué? Que se quite la camiseta. ¿O este por qué anda una camiseta de la Alianza si ni siquiera va a los partidos de la Alianza? Que se la quite, tiene que ir a sudar allá en el estadio, aguantar un aguacero o aguantar una bolsa de residuos humanos allá en Vietnam para que él pueda llamarse un hincha de la Alianza, ¿verdad? No tiene derecho de andar esto. Y se ponen así un poco, pues. Lo mismo hizo Juan. Lucas 9:49 dice la Biblia. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Es decir, no es de nuestra pandilla, no es de nuestra mara, Señor. Y entonces ahí anda, mira, echando demonios el abusivo en tu nombre, aguantas eso. Y entonces el Señor Jesucristo se le queda viendo a este hijo del trueno, fanático en ese momento, y le dice con todo amor, vea usted lo que dice en versículo 50, y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cálmate, cipote. Tranquilo, patojo, para que me entiendan mis hermanos allá. Tranquilo, patojo. Es y no es contra nosotros, contra nosotros. Y esa frase también es bíblica, mis hermanos, ahí la están leyendo ustedes, ¿verdad? Porque de repente encontramos esas frasecillas ahí en el ambiente y decimos, ah, sí, como dice la frase popular, no es frase popular. El que es con nosotros no es contra nosotros. Entonces, hermanos, en ese momento el Señor le dice, cálmate, hijo, mira, no importa, si Él está predicando la palabra de Dios, aunque no ande con nosotros, gloria a Dios que esté predicando la palabra, si Él está sanando enfermos y está liberando a los demonios, en el nombre de Jesucristo, siendo una persona correcta, ese que está ahí haciendo eso es un radical, está bien, radicalmente ha cambiado su vida y está viviendo para la gloria de Jesús, hay que dejarlo hacer. Bueno, se quedó callado don Juan y siguió caminando. Un poco más adelante, si ustedes ven, en el mismo capítulo, pero en el versículo 51 y 56. Les voy a contar la historia para que ustedes vean lo que hacía este hombre. Juan, aquel que escribió el Evangelio y aquel que escribió 1, 2 y 3 de Juan y el que escribió el Apocalipsis. Estamos hablando de Juan. Ese Juan que usted ve para arriba, cuando yo le digo, sí, que el Evangelio según se va, Juan es Juan, ¿verdad? Y yo soy yo, no creo que pueda llegar hasta ahí, pero sí, mira lo que hacía. Bueno, ¿sabe usted que estaban preparando un viaje de Jesucristo? Y Jesús les dijo, bueno, tenemos que bajar a la ciudad. Pero al norte de Jerusalén había una ciudad que se llamaba Samaria, y Samaria era constituida por una raza mezclada entre palestinos y entre judíos. No eran judíos de pura raza. Entonces ellos le decían los mestizos a los samaritanos y no se llevaban bien con ellos, los veían de menos, los judíos a los samaritanos. Por supuesto, los samaritanos por eso no querían a los judíos. Pero para ellos poderse ir hacia el norte, tenían que pasar por la tierra de Samaria. Entonces, lo que hacían los judíos normalmente era que se metían al desierto, preferían ir aguantando calor y en la arena para no entrar a la tierra de Samaria y rodearlos y así poder seguir su camino, un camino mucho más largo. Pero eso lo hacían con tal de no ir ahí donde los vecinos. Jesucristo no lo hacía así, por supuesto. Y él decía, no, aquí nos vamos caminando por en medio. Porque hay que ir a predicarles la palabra a ellos. Entonces mandó un equipo de avanzada el Señor y les dijo, ¿saben qué? Vayan caminando ustedes, vayan a buscarnos hospedaje en Samaria porque vamos a tener que dormir ahí por la hora que es. Y así nosotros continuamos nuestro viaje. Entonces llegan ellos, llegan a Samaria y cuando los vieron que eran judíos, Samaria no los dejó buscar hospedaje en ningún lugar. Y dijo, no, ustedes son judíos, aquí ustedes no les vamos a dar hospedaje en ninguna parte. Entonces, ese era el enojo de Juan. Esta historia que vamos a leer, o esta porción de la Escritura, está en el marco de ese evento. Lucas 9, 51, 56 dice la Biblia. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, a la ciudad donde iba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, de judío. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínese usted. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, imagínese usted la cara de Jesús. ¿Puede usted ver la cara de Jesús en ese momento? Jesús caminando así tranquilamente con sus sandalias y su túnica encima, caminando por Jerusalén, y los muchachos, los niños ahí, Jacobo y Juan al lado. Y llega el mensajero y le dice: Señor, no nos quieren dar reservación en ningún hotel ahí en Samaria, Señor. Dicen que no, porque vos sos judío y no te quieren. Y se va encendiendo Juan y le dice: Señor, espérate que le voy a volar la cabeza a esto y le voy a pedir a Dios que le mande fuego y que queme Samaria. Y la cara de Jesús, se da cuenta, ¿con quién estaba hablando? Jesús era el amor personificado. Jesús era la tranquilidad personificada. Jesús era la paz personificada. Y venía este pequeño muchacho rebelde, fanático, que quería volarle la cabeza a todos los samaritanos porque no habían dejado entrar a su maestro. Entonces lo volvían a ver. ¿Se da cuenta que usted y yo nos podemos comparar a Juan, sí o no? ¡Ja! ¿Se da cuenta cómo era Juancito? Lo que pasa es que después llegó más adelante, pero ya vamos a ver por qué llegó donde estaba. Y entonces el Señor se le quedó viendo. Versículo 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Buena regañada le cayó. Yo creo que el pobre iba calladito y se peleaba con Jacobo. Le decía: Ya ves, yo por andarte haciendo caso, así como pelean los hermanos. Usted lo ha visto, los dos varones, ¿verdad? Yo tengo dos. Se coge, vos tenés la culpa, ya ves que me regaló el maestro por ti. No, pero si vos me dijiste que te dijera. No, pero si vos me dijiste que no sé qué. Y ahí se fueron peleando los dos. Bueno, eso era. La otra escena de este hombre fanático y su hermano la podemos encontrar en Mateo capítulo 20, versículo 20. Y es aquí donde entra a escena otra actriz de la Biblia, que se llama Salomé. Salomé es el nombre femenino de Salomón, que se usaba en esa época. Y Salomé era la madre de Jacobo y de Juan, esposa de Zebedeo. Y entonces aquí en Mateo 20:20 aparece otra escena divertida. Me da risa. Dice la Biblia: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Llega la señora. Los niños están ahí atrás, ¿ok? El niño Jacobo y el niño Juan están detrás de la señora Salomé, y ella llega y se postra delante del maestro. Y están los dos niños ahí con su paleta chupando, viendo al maestro. Y entonces, versículo 21, y él le dijo: ¿Qué quieres? Y ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal eso? O sea, encima de rebeldes consentidos. Entonces llega doña Salomé, ordena, le dice al maestro. Ni siquiera le llegó a pedir, ni siquiera le dijo por favor. Así que, hermanos, ustedes y yo tenemos que ver cómo estamos criando a nuestros hijos. Con razón eran tan rebeldes estos dos, Boanerges, hijos de la Salomé. Bueno, entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. Con una gran educación, con una gran tranquilidad, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¡Qué elegancia para callarle la boca! ¿No es cierto? Versículo 24. Me da risa el versículo 24. Lee usted también y dice: Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Los otros 10 estaban así, vea. ¿Te das cuenta lo que hicieron estos? ¿Ah? Mira, hasta la mamá. Imagínense a Pedro la palabrota que han de haber dicho. El pobre Pedro era bocón, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Refunfuñón, enojado. Todo lo que ha de haber dicho de Juan. Y después lo ponen a trabajar a Pedro y a Juan. Por todos lados andaban juntos ellos. Imagínense el señor, porque ya era mayor en esa época, con el cipote consentido, cuya mamá había llegado a arreglarles un lugarcito en el cielo, sentado a la par del señor. ¿Cómo era esa relación? Se pasaban peleando toda la vida. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes vean con esto es que el fanático hasta ese momento de Juan salía tan normal y tan tranquilo, tan persona, tan humano como usted y como yo. Metió la pata bien varias veces. Hizo cosas que no tenía que hacer. Pero había una gran cualidad en este muchacho. Estaba al lado del maestro. ¿Está usted al lado del maestro? Es la única ventaja que tiene Juan por sobre la humanidad, era que él estaba al lado del maestro. Y entonces él, metiendo la pata de esta forma, iba aprendiendo también de la respuesta del Señor. Tampoco el muchacho tenía sus arranques, pero era inteligente. Él oía cómo el maestro contestaba y aprendía, grababa todo esto. Y entonces él se iba y dijo, aquí la regamos, no lo volvamos a hacer. Esa es la única diferencia. Ahora, nosotros no podemos tener físicamente aquí al maestro para caminar con él y aprender de él comiéndonos un pescadito con unos panes a la orilla del lago de Ilopango. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración. Podemos estar en su presencia y empezar a hacerle caso. Mire, ayer cuando estábamos preparando el mensaje de la mañana, para hoy a las 7 de la mañana, yo le decía, Señor, me desperté por la mañana, hice mi devocional, estuve platicando con el Señor, estuve hablando con Él y en el devocional salió una porción de la Escritura muy linda. Me impactó. De aquello que usted lee, hace su devocional y dice, wow, qué porción más linda esta. Y me tocó todo el día. Y en ese momento, pues nos llaman para poder apoyar para los cultos de hoy por la mañana. Y entonces me fui a la presencia de Dios y le digo, Señor, ¿qué es lo que quieres que predique al pueblo hoy por la mañana? Y susurro en mi oído me dijo, ¿te acordás? Esa porción de la Escritura que te tocó esta mañana en el devocional. Sí, Señor, te tocó porque la vas a utilizar. Vení, platiquemos, sentate, empezá a escribir. Tenemos usted y yo esa ventaja. Al igual que Juan, podemos aprender de Dios, podemos escuchar su voz, podemos estar en su presencia tranquilamente. No lo puedo ver físicamente, me encantaría hacerlo. Pero ese privilegio va a estar guardado para todos aquellos que tenemos el pasaporte visado para la vida eterna. Cuando Él nos llame a su presencia, ahí me voy a gozar lo que hacía Juan, lo que hacía Mateo, todos ellos. Allá voy a estar yo en la presencia de Dios, aprendiendo de Él para la eternidad. Ahora vamos a cambiar de personaje, vamos a pasar a la otra parte. Vamos a hablar de Pablo, otro fanático. Estoy hablando de Juan el fanático y estoy hablando de Pablo el fanático y después voy a hablar de Juan el radical y de Pablo el radical. Vamos a ver cómo es la diferencia de esto. Pablo era un fanático fariseo. Era romano. Había sido entrenado para aprender, para tener mucha capacidad académica y para defender la ley. Y había sido así, y le habían metido ese fanatismo muy arraigado en su corazón. Y andaba persiguiendo a todos aquellos, literalmente, para matarlos, aquellos que no compartían lo mismo que él compartía. Y se había ensañado en contra de otro equipo que estaba en esa época de moda y que estaba ganando torneos, que era el equipo de los cristianos. O el partido de los cristianos, si quiere decirlo así. Y entonces él dijo, no, estos son en contra de nosotros, entonces hay que exterminarlos. Y literalmente empezó a exterminar a los cristianos. Para esto le tengo una prueba. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 58. Y después vamos a ver Hechos 8, del 1 al 3. Pero veamos lo que sucede en este evento. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En este momento estamos hablando acerca de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Que por andar predicando la palabra de Dios, los fariseos lo atraparon y lo apedrearon y lo mataron. Y ahí en esa escena, en esa primera foto que salió en la primera plana de la prensa en esa época, aparece un muchacho joven, todavía con pelo, que se llamaba Saulo. Y él se estaba parado ahí, divirtiéndose, viendo cómo apedreaban a este pobre hombre llamado Esteban. Y cuando le quitaron la ropa, se la tiraron a este muchacho. Cipote, hacete cargo de esta ropa del muerto. Pero vea lo que pasó un poco más adelante, en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, siempre hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso era lo que hacía este hombre. Los arrastraba. del pelo sacaba a las señoras de la casa, las arrastraba, estuvieran embarazadas o no estuvieran embarazadas, a los niños y todo el mundo, los arrastraba hasta la cárcel. Eso hacía Pablo. Entonces usted y yo no tenemos en este momento que volver a ver, ¡ah, el apóstol Pablo, pero si está por ahí arriba! Yo nunca voy a poder llegar ahí, ¿cómo no? Usted no ha arrastrado a nadie todavía, ¿verdad?, para irlo a meter a la cárcel, ¿o sí? Usted no ha estado en su presencia, no han apedreado a alguien y usted ha echado porras para que lo apedreen y usted se ha quedado con la ropa del muerto, ¿sí o no? No, ¿verdad? O sea, usted no ha llegado tan bajo como llegó Pablo. Entonces usted y yo no estamos tan mal. Lo que tenemos que hacer es algunos ajustes para poder llegar a la estatura a la que le llegó Juan y poder llegar a la estatura a la que ha llegado Pablo. En ese camino vamos. La única diferencia es que probablemente usted no ha sido lo suficientemente radical como para poder experimentar la cosa que estos hombres experimentaron un poco más adelante. De repente se opera un cambio en ellos dos, y dejaron de ser fanáticos y se volvieron radicales para Cristo. Pero ¿cuáles son las características de un cristiano radical? Yo quiero compartir con ustedes estas características, para que usted identifique y diga, bueno, estoy siendo un buen radical para Cristo o no. De hoy en adelante usted no tiene nunca más que aceptar que alguien le diga, ah, que vos sos un fanático porque estás muy metido en la iglesia, un fanático. No, los fanáticos matan gente, yo no mato a nadie, al contrario. Ministro del Evangelio, ministro la vida eterna. No estoy matando a nadie, le estoy dando la oportunidad a través de compartir el Evangelio a alguien para que el Señor le dé la vida eterna. No estamos matando a nadie aquí. Las características de un cristiano radical. La primera característica, no cuestiona a Dios. No cuestiona a Dios. Si usted está pasando una crisis, usted está pasando un momento difícil, todos lo hemos pasado en una etapa de nuestra vida. Nunca vamos a ir a la presencia de Dios y decirle, ah, bueno, ¿y entonces qué te pasó, Señor? Mira que yo te he servido, he predicado un montón de mensajes, he estado aquí, he estado allá, esto y lo otro, ¿y por qué me está pasando esto? Eso no es así. No podemos cuestionar a Dios por lo que está pasando en nuestra vida. Llegamos a platicar con Dios y decirle, Señor, estoy pasando esta crisis y me siento mal. Y no estoy bien. Pero no lo cuestiono, no empiezo a decir, Señor, yo creo que te olvidaste de mí, ¿verdad? Se te olvidó que yo vivo. Se te olvidó que un día levanté mis brazos y te acepté como Señor Salvador. Se te olvidó, revisa tu libro, Señor, ahí estoy anotado. No, el radical dice, Señor, no me gusta lo que estoy pasando, pero en el nombre de Jesús yo voy a seguir este camino. Dale, Señor, no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo voy a seguir. El segundo punto de un cristiano radical es, proclama su fe, donde quiera que esté. No es un cristiano de la secreta, de la SSC, Servicio Secreto Cristiano. Sí, tienen su credencial cristiana, pero la tienen tan guardada que nadie se las ve. Anda con arsénico ahí en la muela. Si alguien descubre que sos cristiano, muérdelo y muérete. No, hermanos. El radical cristiano, donde quiera que va, sabe la gente que usted es un cristiano. Oh, Dios la bendiga. Hola, Dios le bendiga. Aquí, allá. Hace poco estaba haciendo una transacción. Perdí una tarjeta de débito. ¿Sabes a dónde la dejé la tarjeta de débito? Y tuve que ir a pedir una nueva al banco. Y entonces me hablan por teléfono y me dicen, sí, disculpe, señor López, quisiéramos saber a dónde le podemos llevar su tarjeta. Ah, sí, usted me hace el favor en la oficina de la Iglesia Cristiana Josué, voy a estar a tal hora, de tal hora a tal hora, a ver si me la puede llevar ahí. Y ahí lo espero, le dije. Ah, está bien, me dijo, ahí se la vamos a hacer llegar. ¿A dónde va a estar? En la tercera planta, en la oficina administrativa, esto, lo otro, aquí, allá. Bueno, que Dios le bendiga, le digo. Amén, me dijo. Que Dios le bendiga también a usted. Ándale, este no es de la secreta, dije yo. Así es, hermano. Donde quiera que estemos, estaba hablándole a un cliente para irle a dejar una tarjeta. Pero en el momento que yo le dije, en Iglesia Cristiana José, vamos a estar ahí trabajando, llegue a dejarme la tarjeta, él identifica en ese momento y dice, sí, yo también soy cristiano, amén, ahí le voy a dejar su tarjeta, que Dios lo bendiga. Sí, dije yo. Enseña su credencial por donde quiera que va. El radical es así. Otra de las características del radical, no busca retribución personal. No busca retribución personal, lo hace por convicción y no por interés. Usted viene a servir a Dios, usted viene a alabar a Dios, usted viene a escuchar la palabra, usted viene a pasarla bien aquí, usted viene a meterse días de ayuno y oración aquí, no buscando doblarle el brazo a Dios para convencerlo de que le dé algo a usted. Lo hace por convicción, lo hace por amor. Estamos aquí parados por amor, predicamos la palabra por amor. Todas las cosas van a ser añadidas, pero no me importa si son añadidas o no son añadidas. Vengo y lo hago por amor. Esa es por una de las características del radical. La otra, está con Dios en las buenas y en las malas. A veces no nos va tan bien, ¿o no? ¿O su vida ha sido todo placer toda la vida, mis hermanos? No, ¿verdad? Algunos de nosotros nos ha llovido. Algunos nos ha llovido más, algunos nos ha llovido menos. Pero a todos nos ha llovido. Pero con Dios en las buenas y en las malas. Nunca hemos dicho, no, que como hoy estoy bien atribulado, no voy a ir a la iglesia. No, que como hoy estoy bien tranquilo, tampoco voy a ir a la iglesia. En las buenas y en las malas tenemos que estar con Dios, es otra de las características. Otra característica, está dispuesto a cambiar de su forma de vida. Para un radical, uno tiene que decir, Señor, estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida. Si yo quiero alcanzar un buen nivel, si yo quiero llegar a crecer, así como transformaste a Juan y como transformaste a Pablo, yo quiero entrar también en ese proceso de transformación, debo estar dispuesto a cambiar algunas cosas en mi vida que son tropiezo. Juan se tuvo que cerrar la boca. Juan tuvo que morderse la lengua. Juan dejó de ser hijo del trueno, Boanerges. Tuvo que tener Juan algo en su corazón que fuera transformado. Pablo lo hizo de todas maneras también. Pablo mataba a gente, dejó de matar. Hubo un cambio en su forma de vida. Y otro de las características, por último, es que manifiesta el amor del maestro donde quiera que va. Manifiesta el amor del maestro. Esto me hace recordar lo siguiente. ¿Ha leído usted Primera de Juan, capítulo 4? En Primera de Juan, capítulo 4, habla casi todo el capítulo acerca del amor de Dios. Si usted lee Juan capítulo 14, si usted lee Juan capítulo 1, si usted lee las epístolas de San Juan por ahí, están plagadas de un hombre hablando del amor de Dios. Es la persona que más escribió acerca del amor de Dios. En todas las epístolas y en todos los libros donde él puso una pluma, habla del amor de Dios. Juan, pero que no era este que quería volarle la cabeza a todo el mundo. Pero que no era este que quería sentarse a la par del maestro porque él quería así y su mamá le iba a ir a conseguir un espacio. Pero no era este el hijo del trueno. Pero a Dios, a usted y a mí, nos transforma de una manera tan profunda que empieza a manifestar el amor del maestro. Usted tiene que manifestar el amor de su Dios. Usted tiene que manifestar cómo ha sido transformado por dentro para ser una mejor persona. Juan lo hizo, ahí empezó su proceso de transformación y empezó a hablar a todo el mundo del amor de Cristo, y ahora gracias a esa transformación, ustedes y yo podemos leer del amor de Jesús en Primera de Juan, capítulo 4. Hay algunas consecuencias de ser un radical, buenas, la mayoría. Hay algunas no tan buenas, pero que podemos vivir sin ellas. Las consecuencias de ser un radical, una consecuencia mala es que probablemente sus amigos lo rechacen, probablemente la sociedad lo señale, probablemente se burlen de usted un rato, pero todas esas son pasajeras. Después, cuando usted está impregnado del amor de Dios, esa misma gente que lo ha rechazado, esa misma gente que se ha burlado, regresarán a usted y dirán, ¿qué es lo que tiene este que necesito platicar con él? Pero hay otras consecuencias buenas. Primero, la primera consecuencia de ser radical, por supuesto, es que ustedes y yo alcanzamos la salvación eterna. Si nosotros radicalmente nos entregamos en cuerpo y alma a Jesucristo, vamos a poder abrazar y darle gracias a Dios de alcanzar la vida eterna. Voy a estar alabando a Dios eternamente. Ahí hay pita que cortar con esto que les voy a decir, y un mensaje puede salir completo con respecto a esto. Hay una moda en este momento, y dice a los famosos, y usted lo puede oír también ahora en los jóvenes, y dicen, no, es que allá en el infierno va a estar aquel que son mis amigos, entonces como la hemos pasado tan bien con ellos, mejor me voy al infierno, entonces mejor no sigo a Cristo, y lo divertido va a estar allá abajo. No, es que allá arriba estar solo, aleluya, 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 delante de Dios, qué aburrido, mejor allá no. Es un mal concepto que se ha vendido a la sociedad con respecto al infierno. Vamos a hablar de eso un día, para que sepan lo que se van a estar achicharrando ahí en el infierno, qué es lo que les va a pasar, a ver si quieren estar con los amigos. Pero bueno, consecuencias, sigamos con las consecuencias. Número 2, obtiene un ministerio próspero. Si usted es un radical y quiere servir a Dios, y radicalmente se mete con Dios, va a tener un ministerio próspero. El Señor lo va a apoyar en todo lo que usted haga. Va a poner un pie ahí y va a ser apoyado en ese lugar. Va a ir a predicar por algún lugar y va a ser apoyado. Va a tener un grupo de estudio, va a ser apoyado. Va a trabajar con los niños y le va a dar clase y usted va a ver la obra en esos niños. El Señor va a apoyar su ministerio. Las consecuencias también de ser radical es que construye en su vida un buen testimonio. Probablemente ustedes y yo hemos metido la pata bastante en nuestra vida pasada. Probablemente tenemos cola que patearnos, por ahí dicen. Pero el Señor empieza a reconstruir su ministerio, más bien su testimonio, perdón. Y Él empieza a hacerlo un testimonio importante, que usted tiene que pasar y contarlo, que la gente lo quiere oír. Porque tal vez lo conoció a usted como era antes, pero ¿cómo va quedando? Mire qué lindo, a veces están pintando su carro, están pintando un mueble suyo que estaba todo raspadito, ¿verdad? Y va al taller y le dice al ebanista, el que está reparando el mueble de madera, le dice, ¿cómo va quedando mi mueble? Quiero verlo. Y ya lo ve sin rayones, no está terminado todavía. Todavía no le han tirado el barniz, pero ya está sin rayones y ya le quitaron las abolladuras que tenía. Y usted dice, ¿cómo va quedando de bonito, verdad? Ya lo empezaron a arreglar. El testimonio del cristiano es igual. Usted y yo estamos quedando bonitos. No nos han echado barniz todavía. No nos han tirado la última mano. Pero qué lindos estamos quedando. El Señor está haciendo una obra maravillosa en su vida y en la mía. El Señor está formando un testimonio poderoso en su vida y en la mía. No sé cuánto falta. Él se está tomando su tiempo. Él empieza y tira la primera mano, y tira la primera mano, y tira la primera otra. Pero en el momento que yo me alejo un poco de Dios, es como que yo ponga a ese mueble que no está terminado debajo de esta tormenta. Se arruina lo que el Señor está haciendo. Tenemos que tener ese mueble bajo la cobertura divina siempre, para que quede lindo, como Dios lo ha planificado que quede. Y por eso es necesario ser radicales. Otro de las consecuencias, descubre cosas grandes y ocultas. La palabra de Dios en aquel versículo bíblico tan famoso, Jeremías 33:3, muchos han llamado a esto el 9:11 del Señor, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para estar ahí clamando a Dios y tener esa conexión directa, ustedes y yo tenemos que ser radicales. Otra consecuencia es que llevamos, me encanta esto, llevamos a cabo reuniones con Dios más frecuentemente. Los radicales tienen reuniones con su maestro frecuentemente. Así como hacía Juan, así como hacían los apóstoles, se reunían con el maestro. Aunque el maestro de repente, dice la escritura, decía, bueno, me voy a apartar, necesito irme yo solo a tener mi tiempo de oración. Y se apartaba y se iba al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y se metía en oración el Señor. Pero tenía reuniones con ellos también. Bueno, la última cena, están todos ahí reunidos. Pero cuando usted y yo entramos en este radicalismo divino, llegamos a la presencia de Dios y tenemos reuniones frecuentemente con Él. Una vez que nosotros hemos tomado esta determinación, vamos a ver las consecuencias que hizo el Señor en estos personajes. ¿Qué pasó con Juan y qué pasó con a Pablo una vez que dejaron de ser fanáticos y entraron al radicalismo cristiano? Veamos Juan primero. Después de ser llamado hijo del trueno, como les decía hace un rato, fue el escritor más grande del amor de Dios. Después de ser regañado por Jesús, me encanta esta porción. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Estamos hablando de Juan, el hijo del trueno. Quería volarle la cabeza a los samaritanos. Lo meten preso. Me imagino que lo azotaron. Se burlaron de él. Lo patearon. Y después, encima de todo, lo mandan a una isla, a un islote. Ni siquiera es una isla, es un islote. Es una piedra en el mar Mediterráneo que se llama Patmos. Existe todavía. Y hay tours ahí, si usted quiere ir, a ver a dónde estuvo el apóstol Juan. Y lo mandaron ahí, no había un árbol. No había ni un helecho, no había nada verde. Es una piedra nada más. Y preso lo habían mandado a isla Alcatraz de esa época. Y lo habían mandado ahí a Patmos. Y estaba ahí tirado, abandonado. Estaba ahí sin comida, me imagino yo que le dejaban raciones para, mira, ahí ve cómo te arreglaste, tiene que durar un mes toda la comida que te estamos dejando, y adiós, y se iban en el barquito. Y se quedaba Juan ahí. ¿Qué hubiera pasado si usted lo hubieran tirado ahí en la isla Meanguera? Por lo menos hay árboles ahí. Isla Meanguera y Meanguerita, ahí usted tirado, un mes. Sin suministro, llegaba una lanchita y le dicen, ahí están unas latas de atún, y se iba usted. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado renegando el mes, ¿sí o no? Señor, ¿qué me tenés haciendo aquí en esta isla, Señor? Pero Juan no renegó. ¿Sabe lo que pasó en ese exilio? Empezó a escribir el dictado de Dios, el libro del Apocalipsis. Metido en ese islote con un gran sol, me imagino yo que estaba ahí, él le dijo, Señor, aquí estoy en tu presencia. Era tan radical que él aprovechaba los momentos malos, aprovechaba el abandono, aprovechaba el exilio aprovechaba el rechazo de la gente para encontrarse con su Dios. Eso hace un radical. Y dijo: Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué querés que escriba? Y el Señor le empieza a escribir un libro que va a transformar el futuro de la humanidad. El Señor empezó a darle a él y a dictarle un libro que todavía no han sucedido las cosas que dice ahí, que nos dice a nosotros los cristianos y nos da la esperanza de qué es lo que vamos a ver. Dile al mundo, empieza a escribir, y él empieza a hacer, mire, un dictado al Señor. Me estoy imaginando cuando estaba allá, Juan iba allá por el versículo 19, el 20, el 21, cuando el Señor empieza a describirle cómo van a ser los muros de la Nueva Jerusalén, y él se ha de haber quedado, pero anonadado, lloraba ese hombre, así, qué lindo esto. Pero estaba en una piedra. Él estaba imaginándose los muros llenos de piedras preciosas, las calles de oro allá en la Nueva Jerusalén, los mares de cristal. Él estaba pensando en todo eso cuando escribía este libro. Pero cuando él abría los ojitos, lo único que veía era piedra y mar, era todo lo que veía. Pero un radical, uno que es transformado, se mete con Dios y no, estoy aquí, Señor, y voy a estar contigo. Pero yo quiero que usted y yo leamos una escena de este evento. Apocalipsis 1, del 9 al 20, dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Si este hombre hubiera sido un fanático y no un radical, y lo que hubiera escrito él es piedra y agua. Eso es todo lo que hubiera puesto ahí, porque le dice el Señor: escribe lo que ves. Si usted no hubiera estado en el Espíritu, si usted no hubiera estado metido con el Señor, escribe desgracias, desgracias y desgracias. Describa usted lo que ve. Veo deudas. Veo la cuenta de mi tarjeta de crédito topada. Veo al feo de mi marido otra vez pidiendo cena. Veo todo lo horrible. Pero estamos siendo radicales con el Señor. Estamos en Patmos, pero estamos viendo algo tan lindo. Y este hombre empieza a escribir inspirado por el Espíritu de Dios. Y decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Mire usted esto. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Patmos, isla, no hay árboles, puro sol, piedra y agua. Y ese hombre vuelve a ver hacia atrás, y lo que ve ahí es la imagen del Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¡Qué visión, hermanos! Un radical, un fanático convertido en radical, capaz de hablar con el Maestro. Este hombre conoció al Maestro. Hombre, la parte 100% hombre de Jesús. Este hombre caminó con él. Y ahora está en otro nivel, está en otro lugar, está sufriendo también, pero aún ahí viene su amigo el maestro, el que lo corrigió, el que le enseñó, y se le presenta en gloria. Uy, hermanos, en gloria, glorificado, No llegó con las mismas sandalias sucias que andaba el maestro en el tiempo que andaba predicando allá por Galilea. Llegó en gloria. Llegó vestido como usted y yo lo vamos a ver cuando lleguemos a la eternidad. Así se nos va a presentar. Pero este hombre vivo, en carne y hueso, metido en Patmos, lo tuvo delante y lo vio. ¡Qué maravilla! ¿Quiere usted también hacer eso? ¿Quiere usted llegar a esa intimidad con Dios? Sea radical. Pablo predicó el Evangelio casi de inmediato al convertirse. Hechos capítulo 9, versículo 20. El evento de Esteban, que acabamos de hablar hace un rato, sucedió dos capítulos antes, o uno. O sea, poco tiempo más tarde, el Señor se le presentó a él y habló con él. Ustedes ya conocen muy bien la historia. Pero veamos lo que dice Hechos 9, 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Explíqueme quién hace eso, por favor. ¿Cómo es posible que dos capítulos antes este hombre estaba decapitando cristianos? Estaba lapidando a Esteban, estaba recogiendo la ropa a este, y dos capítulos más tarde es transformado de esta manera tan radical. ¿Sabe por qué? Porque este hombre casi pudo ver la imagen de Cristo en el camino, cuando el Señor se le paró y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que te pasa? Ahí hubo una transformación completa. Y este hombre dejó de ser fanático y se convirtió en radical. Y casi de inmediato, dice la Biblia, de inmediato, él empieza a predicar la palabra de Dios. Pero no solo esto. Cuando este hombre empieza a predicar, y usted ya sabe lo que fue después del apóstol Pablo, fogoso, predicador de la palabra, llevó el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra, se ganó un viaje. ¿Sí? Hubo una rifa ahí en el cielo. Y entonces Pablo sacó su numerito, Juan sacó su numerito. Pedro sacó su numerito y todos se sacaron un numerito, pero el viaje con todo pagado al tercer cielo se lo sacó Pablo. Vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Pablo contando de su viaje. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo no era así. A Pablo le gustaba dar a conocer su poder y su autoridad cuando andaba volándole la cabeza a los cristianos. Pero en este momento, impregnado de la humildad de Jesús, dice, no les puedo contar, no quiero que ustedes me admiren. No quiero que ustedes digan, ¡ah, Pablo! Fue a la presencia de Dios, se fue al tercer cielo. Se sacó un boleto gratis a ver al Señor en vivo. Vivo todavía. Como ser humano. Pero no les puedo contar eso, dice. Mejor ni me pregunten. Las cosas que oí por ahí arriba no se las puedo contar. Ustedes solo háganme caso, dice él. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ok. Voy a hacer una pausa ahí. La naturaleza humana nos hace gloriarnos a veces. La naturaleza humana nos hace gloriarnos y Dios conoce su corazón y conoce el mío. Sabe cómo tratarlo a usted y sabe cómo tratarme a mí. Sabe que usted tiene sus debilidades. Y yo a veces lo pongo de broma. Yo le digo, Señor, ¿y qué te cuesta? Tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Por qué no me mandas un milloncito de dólares aquí, Señor? Mira, y así salimos de todas las deudas. Rápido, 1,000,000 nada más, Señor. Yo te prometo que 300,000 los voy a donar a diferentes ministerios. ¿Por qué no me lo da el Señor? Porque ya cuando yo lo tenga aquí, no le voy a dar 300,000, le voy a dar 200,000 nada más. Fíjate que necesito para otras cositas por aquí, Señor. No estás preparado para recibir 1,000,000, me va a decir el Señor. Porque es mentira, no me lo vas a dar y vas a quedar mal conmigo. Mejor queda bien así, seguime buscando el día a día, el maná. Y entonces lo mismo pasaba aquí con Pablo. Le decía, no estás listo para poder contarle al mundo. ¿Por qué tenés ego todavía? Sos un ser humano. Pero te voy a poner un aguijón en la carne. Eso te va a poner sobre la tierra siempre. Y te va a acordar. Hermanos, para poder cerrar este mensaje, es necesario que usted entienda dos palabras importantes aquí. Debilidad es la primera. Porque usted me puede decir a mí, si yo tengo una plática y usted nos sentamos tranquilos acá y empezamos a platicar con un café, y usted me dice, es que mire, pastor, yo no puedo. Mire, viera qué débil soy. Y la debilidad me hace caer, y me gusta echarme los tragos y me los echo, pero yo trato, pero no puedo, o me gusta dejar de ver mujeres, o me gusta dejar de comprar excesivamente, o lo que sea, como usted quiera, cualquier cosa. Pero soy débil, no puedo dejarlo de hacer. ¿Cómo puedo hacer para conseguir eso, hermano? ¿Cómo puedo ser tan radical como usted nos está enseñando si yo soy débil para eso? Esa es una de las palabras clave. Para Dios, hacer un buen radical de su vida, usted tiene que ser débil. Si usted es fuerte, Dios no va a poder hacer un buen radical de usted. Usted tiene que tener debilidades, lados flacos. Por eso a Pablo le dejó el aguijón en la carne. He aquí lo que viene después de esto. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y aquí viene la siguiente palabra que yo quiero que usted se grabe. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién le va a dar a usted entonces la autoridad y el poder para ser un radical? Se lo va a dar su Señor, su Dios, el poderoso de Israel. Él se va a gloriar en su debilidad. Sí, usted es débil. Sí, yo soy débil. No podemos dejar de hacer algunas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Ponga su debilidad delante de la presencia del Señor. Y dígale, Señor, quítame este vicio, quítame esto, quítame mi pensamiento, quítame lo otro, Señor. Sácame este aguijón. Y va a llegar el Señor y va a decir, ja, me gusta tu aguijón. ¿Sabes por qué? Porque mi poder se va a glorificar en tu vida y te voy a hacer un cristiano radical. Y un día vas a estar metido en Patmos, en tu Patmos. Y ahí te voy a empezar a dictar cosas gloriosas y maravillosas. Y vas a ver cómo vas a transformar tu vida. Y la vida de tu familia, y la vida de tu cónyuge, y la vida de tus hijos. Y vas a ser exaltado, y vas a ser exaltado hasta que nos veamos por siempre a la cara. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios. Cuando usted afirma su debilidad, afirma el poder de Dios. Hermanos, hermanos radicales de las seis, ¿están ustedes dispuestos a cambiar de nivel? ¿Están ustedes dispuestos a cambiar de estatus delante de la presencia de Dios? ¿Está usted dispuesto a sacarse el próximo viaje al tercer cielo que sea rifado en el cielo? ¿Está usted dispuesto a poder escribir el próximo libro que Dios quiera escribir en una isla desierta? ¿Está usted dispuesto a que Dios tome autoridad sobre su vida a través de su debilidad? Yo creo que sí, hermanos. Y si usted me dice amén a esto, vamos a empezar a orar para que el Señor caiga con su poder sobre su vida y transforme nuestro corazón desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, gracias te damos esta noche por habernos ministrado tu palabra, Señor. Estamos aquí esta noche, Señor, para poder identificar nuestras debilidades, cosas que pasan delante de nosotros todos los días. Nos tienen ganada la moral algunas de nuestras debilidades. Pensamos que nunca vamos a poderlas vencer. Pero es ahí donde tu poder se puede perfeccionar. Señor, queremos venir a tu presencia porque queremos ser radicales también. Dejar a un lado algunas prácticas en nuestra vida que nos hacen retroceder. Pablo y Juan fueron iguales que nosotros. Metieron la pata igual que nosotros, Señor. Pero tú hiciste una transformación tan grande en ellos que después los exaltaste. Y leemos de sus historias. Pero ellos murieron. Juan era un ser humano y murió. Su vida terminó aquí en la tierra y está en tu presencia. Pablo era un ser humano y murió. Eran igual que nosotros, Señor. La única diferencia es que fueron radicales. Ayúdanos esta noche a lograr ser así. En lo que usted platica con Dios y le pide ese radicalismo, yo quiero preguntar si hay alguien acá que tal vez nos acompaña por primera vez o que ha estado con nosotros aquí y que haya comprendido el fondo de este mensaje y que ha entendido que venir a la iglesia no es de fanáticos, venir a la iglesia no es de locos, es de personas que desean cambiar el curso de su vida a través del amor de Jesús. Y es bien sencillo llegar a los pies de Cristo, es nada más abrir el corazón y decir: yo quiero orar y quiero hacerlo. Así que si estás aquí por primera vez y quieres abrir el corazón a Jesús, es bien sencillo, a través de una oración. Pero para hacer esa oración, que durará 20 segundos o menos, yo quiero acompañarte. No voy a pedir que pases al frente, no voy a pedir que pases aquí caminando delante de todos, sino sencillamente que me hagas saber con tu mano levantada y decirme: yo quiero entrar a esa nueva dimensión con Jesús. Y yo desde aquí del púlpito y tú desde ahí de tu silla vas a hacer esta pequeña oración, de manera que entremos a ese lugar en donde el Señor va a empezar a hacer cambios radicales. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que ahí donde está en su lugar pueda levantarme discretamente su mano y decirme: yo quiero hacerlo. Quiero probar esa parte radical de Jesús. ¿Habrá alguien esta noche por aquí, al frente, por allá atrás o arriba? Alguien que me diga: sí, voy a probar eso que Jesús hizo en Juan o que Jesús hizo en Pablo, quiero que lo haga en mí también. Y las ventanas de los cielos se abrirán para su vida y para la mía. Y nos vamos a gozar un día delante de su presencia. Habrá alguien aquí. No se vaya a ir sin Cristo. Veo tu mano levantada. El Señor, tu Dios, ha diseñado algo especial para tu vida. El Señor, tu Dios, ha marcado una ruta específica. Y tal vez se nos ha pasado por alto a dónde estaba esa curva, a dónde estaba ese desvío para encontrar esa ruta, pero Dios, en el nombre de Jesús, ahora va a trazar una ruta clara delante de sus ojos. Habrá alguien más que, así como este valiente levantó su mano, quisiera levantar su mano también. En unos segundos estaremos orando, él ahí en su lugar, yo aquí, pero yo quiero saber antes de irnos si habrá alguien más que quiera levantar su mano esta noche, arriba tal vez, atrás, abajo. Si no hay nadie más, o si hay alguien que no la levantó por pena, pero yo le pido que ahí en su lugar haga esta oración, y la persona que levantó su mano ahí en su lugar, que haga esta oración con voz audible, solo óigase usted mismo, pero dígale al Señor lo siguiente: Señor, gracias, reconozco que he hecho algunas cosas en contra tuya o que no han sido de tu agrado, perdóname, Señor, pero sé también que eres Dios, que viniste a este mundo, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste fue por mí, para mi salvación eterna, y que esa sangre lava mis pecados. Gracias. Sé que has resucitado, que estás sentado en el trono pendiente de mí. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador, dándote gracias porque vas a empezar a trabajar en mí y me vas a dejar bien. Vas a hacer un trabajo completo. Heme aquí, Señor. Haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Señor, derrama bendición sobre tu pueblo. Derrama bendición sobre cada hogar, derrama bendición sobre cada persona, sobre cada individuo. Y te pido que todos nosotros empecemos a vivir una vida de radicalismo cristiano, sin miedo a la palabra, porque la palabra suena fuerte, Señor, pero hoy que hemos visto, a la luz de tu palabra, de tu Biblia, lo que significa radical, no nos asusta. Queremos llegar ahí, queremos estar en ese Patmos, no viendo la desgracia, sino viendo tu gloria. Queremos estar en nuestra isla, no viendo la piedra estéril, ni el agua del mar salada. Queremos estar en nuestra isla viendo tu gloria. Cuando entres a nuestra isla como entraste en esa isla. Y Juan volvió a ver hacia atrás y vio esa imagen, Señor, tan gloriosa de tu presencia. Lo demás no importa. El mundo se puede partir por la mitad, Señor. Cuando llevaste de la mano a Pablo al tercer cielo, a la morada, a tu trono, Señor, al paraíso, como dijo él, yo quiero estar ahí también, Señor. Es bueno ser radical. Ayúdame a hacerlo con responsabilidad, Señor. Gracias. Ahora te pido, Señor, que llegues a visitar a mis hermanos en sus casas, en sus habitaciones, con sus familias. Señor, que ellos sigan buscándote fervientemente y que tengamos una semana llena del Espíritu Santo. A ti sea la honra, el honor y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Nos vemos la otra semana. Primero Dios.